UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al programa La Salud al Día, Radio UMH. El programa que trata de los temas de salud desde una perspectiva social, analizando las causas de los problemas de salud y sus soluciones desde el ángulo de la prevención, es decir, desde antes de que ocurran. Podemos decir que vemos la salud desde una perspectiva y un enfoque multifactorial, y que incluye desde el entorno en el que nos movemos hasta la situación política en la que vivimos. En el programa de hoy continuamos con las entrevistas y esta vez lo hacemos acompañados de Ángela María Puig. Ella es farmacéutica, nutricionista, actualmente estudiante de doctorado en la UMH, investigadora en el Departamento de Salud Pública. Hoy hablaremos de la importancia de la farmacia comunitaria como motor de investigación en salud, del papel que tiene en el sistema de investigación y su potencial para mejorar la accesibilidad e individualización de la atención sanitaria. En los micrófonos, Sergio Morales. Sonia Martínez en los controles. Bienvenida, María.
Hola, ¿qué tal?
Como venía diciendo, en el programa de hoy nos vamos a centrar un poco en lo que es la farmacia comunitaria. ¿Cuál es su potencial dentro de lo que es el marco de la investigación? Y bueno, tú tienes mucha experiencia en ese sentido. Estás terminando tu tesis en una línea de investigación en la que participaron farmacias de toda España. Cuéntanos un poco más sobre ese proyecto.
Bueno, este proyecto surgió en relación a que los síntomas relacionados con la acidez y el reflujo suelen ser un punto de consulta muy frecuente en la farmacia comunitaria y buscábamos un poco el protocolo para ayudar tanto a nivel atención primaria como farmacia comunitaria para tratar mejor esa sintomatología tan frecuente en los pacientes.
Tan común. Me comentabas que participaron farmacias comunitarias, ¿participaron farmacias de toda España?
Sí, fue un estudio nacional, participaron 140 farmacias por toda España. Que la verdad que respondieron todas súper bien. Al principio fue complicado porque coincidió con el inicio de la COVID-19.
Y oye, ¿cómo fue la experiencia de tener que coordinar todas esas 140 farmacias? Quiero decir, ¿eras tú la encargada de...?
Sí, yo era la monitora del proyecto en un principio, entonces, bueno, en un inicio, como digo, fue complicado porque los farmacéuticos se volcaron en un primer momento a colaborar, pero después, claro, llegó el momento del toque de queda, de todo el mundo en sus casas, y era más complicado llevarlo desde la farmacia. Pero finalmente supimos un poco gestionar esa parte y la verdad que gracias a ellos nos salió un proyecto.
Claro, porque para la recolección de datos, me estabas comentando que en realidad es un proyecto sobre reflujo y acidez. Entonces, sí, la recolección de datos, concretamente, ¿cómo lo hacíais? ¿Contactabais directamente con la persona que estaba o que acudía a farmacia o...?
Bueno, en principio hacíamos una formación a todos aquellos farmacéuticos investigadores que quisieron participar y luego ellos desde la farmacia detectaban aquellos pacientes que suponían
que podían entrar
en el estudio y después a los 14 días contactábamos con ellos, bueno, contactaba yo como monitora del estudio y les pasábamos como otro tipo de cuestionarios para medir un poco el impacto que habían tenido las intervenciones farmacéuticas.
Yo, personalmente, cuando participo en algún proyecto en el que tengo que contactar directamente con las personas, creo que es la parte más compleja, es decir, conseguir involucrar a la gente en un proceso de investigación. ¿Cómo fue esa experiencia?
Para mí fue muy positiva porque la verdad que en farmacia comunitaria no se realizan tantos estudios, a lo mejor como en el ámbito hospitalario, y cada vez que llamábamos a esos pacientes a los 14 días, mostrábamos un interés porque se siguieran haciendo este tipo de seguimientos al paciente. O sea, que fue muy positivo. La gente respondió muy bien. De hecho, no tuvimos casi pérdidas en el seguimiento, alrededor de un 10%, lo que en un estudio de investigación y en una muestra tan grande es bastante poco. Sí.
Oye, hablando un poco del tema este que comentabas, de que al final la farmacia comunitaria está poco integrada en lo que es los protocolos de investigación. Comentabas que era muy importante el papel de como hacer un seguimiento a los pacientes. ¿Cómo os encargasteis de hacer ese seguimiento? O sea, ¿fuiste tú personalmente la persona que se encargó de que aseguró que no hubiese una pérdida?
Sí, o sea, yo contactaba directamente con los pacientes. Bueno, en este caso contactábamos telefónicamente porque obviamente al ser un estudio nacional, claro, no podíamos volver a ir a las farmacias y también, bueno, pues por descartar quizás sesgos en el seguimiento, que fuese una persona ajena al farmacéutico para realmente medir tanto la satisfacción que tenía el paciente con la atención recibida y sus síntomas.
Oye, y cuéntanos un poco los resultados de esa investigación, porque al final tenéis ya resultados que sean...
Sí, claro, ya tenemos bastantes. En global, el impacto que tuvo a nivel clínico fue muy positivo. De hecho, categorizamos a los pacientes de una forma que no se había hecho hasta ahora, lo que resultó muy útil para tratarlos desde la farmacia. Y luego, por otro lado, el impacto de los resultados a nivel humanístico también fue muy positivo. La mayoría de los pacientes tenía más de un 92% de satisfacción con la atención recibida.
Decías un poco que habéis conseguido una clasificación que hasta entonces no se había hecho. Concretamente, ¿qué clasificación fue?
Bueno, la clasificación fue un poco porque, claro, desde la farmacia el farmacéutico comunitario no tiene acceso a pruebas diagnósticas. De hecho, se tratan los síntomas menores, que son aquellos que no están asociados a una patología que necesita un diagnóstico. Entonces hicimos una diferenciación entre una zona epigástrica, que es más en el área abdominal, y la zona retroesternal, que está más asociada con los síntomas de reflujo. Entonces, bueno, en un primer paso, lo que se quiere realizar es detectar aquellos síntomas de alarma o criterios que pueden estar asociados a una patología mayor y así derivarlos a atención primaria y los síntomas menores pues desarrollar como el protocolo para tratarlos de manera individualizada.
Si no me equivoco, hace relativamente poco recibiste un premio de adherencia. ¿Estaba relacionado con este proyecto?
Sí, porque bueno, el algoritmo, aparte de incluir tanto indicación de tratamientos sin prescripción médica y bueno, medidas para la educación sobre hábitos al paciente individualizada, también hicimos una medida que era específicamente el medir la adherencia que tiene este tipo de paciente a sus tratamientos crónicos. Que es fue una intervención novedosa porque no se había hecho hasta ahora, medir esa adherencia al tratamiento, que muchas veces es la culpable de que quizá el tratamiento no tenga respuesta o necesite una reevaluación clínica.
Oye, felicidades por ese premio.
Gracias.
Cuando hablamos de investigación, generalmente se nos viene a la cabeza que sean universidades o atención hospitalaria la que se encarga de desarrollar esos proyectos de investigación. Desde tu experiencia, ¿fue complicado integrar farmacias comunitarias en un protocolo de investigación?
Bueno, al final yo creo que los farmacéuticos comunitarios cada vez tienen más ganas de implementar estos servicios profesionales, como se llaman en la farmacia. Entonces, yo creo que no fue complicado que todo el mundo, todos los farmacéuticos participantes se implicaron de manera brutal y bueno, creo que es un poco el primer paso para crear este tipo de protocolos que son muy necesarios en las farmacias, ya que como te he dicho al principio, es el primer punto de consulta para muchísimos síntomas menores.
Claro, precisamente era un poco lo que te iba a preguntar ahora. Al final, farmacia es el lugar donde la gente va principalmente, ¿no? Cuando tiene cualquier tipo de indicio, ¿no? En ese sentido, ¿tú crees que se podría de alguna manera involucrar más a la farmacia comunitaria? Porque como venía diciendo, al final creo que cuando hablamos de investigación solo nos referimos a atención hospitalaria o universitaria. ¿Conoces otras experiencias en las que la farmacia comunitaria tenga ese papel central en investigación?
Sí, yo creo que al final, por ejemplo, en el caso de la cesación tabáquica, muchas farmacias también quieren desarrollar estos programas para ayudar al paciente y como estos hay muchos más, lo que pasa que ahora es el momento de profesionalizar estos servicios, que de alguna manera de verdad se implementen. Y esto se, bueno, esto se consigue quizá validando, como lo que hemos hecho en nuestro proyecto, estos protocolos para que estén hechos bajo un punto científico.
La música nos indica que pasamos a la franja crítica.
Quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta.
Bueno, y en este sentido voy a aprovechar la franja crítica para hablar de la corriente en contra de la ciencia que se está dando en América Latina. Concretamente, hablo del efecto Milei, que hemos visto que su acción ha ido directa a recortar la capacidad, tanto económica como de actuación, de la investigación, estrangulando económicamente aquellos institutos encargados de desarrollar investigación, es decir, aquellos institutos y centros de investigación que se financian con dinero público. Y esto nos lleva a que dentro de relativamente poco tiempo son las elecciones europeas. Y como hemos podido ver en las noticias, en los periódicos, Milei no se ha quedado al otro lado del charco, sino que ha venido a propagar y a desarrollar, digamos, esas corrientes, porque al final lo que sucede en un lugar no es ajeno a lo que podemos vivir en este espacio geográfico. Utilizo esta franja crítica para recordar y sobre todo hacer hincapié en la responsabilidad que tenemos cuando vienen unas elecciones y más del tipo europeas, porque estas corrientes no son ajenas, como venía diciendo, y la experiencia nos dice que lo que pasa en un lugar del mundo, como venía diciendo, no es ajeno a lo que puede pasar en Europa. Vemos América Latina alejada en los procesos que vive, pero en realidad es una corriente que se está dando a nivel mundial. Seamos responsables, utilicemos nuestra capacidad para evitar que agentes en contra de la investigación se hagan con el poder, para evitar que las empresas sigan teniendo la capacidad de influir en nuestras elecciones, en nuestros comportamientos. Seamos responsables.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí. Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Una flor que se marchita. castigo que se me impone, un verso que me tacha y me anula. Tengo todo el cuerpo encadenado, las manos agrietadas, mil arrugas en la piel. Las fantasmas hablan en la nuca, se reabre la herida y me sangra. Hay un jilguero en mi garganta que vuela con fuerza. Tengo la necesidad de girar la llave y no mirar atrás. Así que dibujé una puerta violeta.
María, estábamos hablando de la importancia y lo complejo que puede ser desarrollar un protocolo de investigación desde atención farmacéutica. ¿Crees que su inclusión en el Sistema Nacional de Salud a través de acciones comunitarias sería posible?
Yo creo que sí, y con los resultados que han dado este estudio, creo que es más que posible y más que eso es necesario. Incluir al farmacéutico, sobre todo lo bueno que tiene nuestro algoritmo, que es el que hemos probado en las farmacias para el tratamiento de síntomas, es interdisciplinar porque también colabora con atención primaria. O sea que lo importante aquí no es cómo incluirlo solo, sino hacer que sea un trabajo interdisciplinar, que es al final lo que buscamos en el sistema sanitario para la mejor atención al paciente.
María, al final tu tesis va sobre esto. ¿Cómo ha sido la experiencia de hacer una tesis sobre algo tan novedoso y que ha tenido, digamos, un impacto tan grande en lo que es la atención?
Bueno, pues al principio, como todo, da un poco de miedo, pero al final creo que he aprendido muchísimo sobre el tema y con ganas quizá de seguir en este campo de la farmacia comunitaria realizando este tipo de proyectos.
Oye, y concretamente sobre este proyecto, al final habéis conseguido obtener unos resultados, pero ¿va a haber, o sea, hay una propuesta de seguir este proyecto de investigación o se queda con los resultados que habéis tenido?
Bueno, al final este proyecto se centra, como te he dicho, en los síntomas digestivos. Yo creo que con los resultados de este proyecto podríamos ya validar el uso dentro de la práctica clínica habitual de la farmacia, en la práctica diaria, pero creo que debe servir de ejemplo como para realizar más protocolos sobre síntomas menores o sobre servicios que se pueden aportar a la farmacia comunitaria.
Y hablando un poco del tema este de acidez y reflujo, tú eres nutricionista.
Sí.
¿Cómo, o sea, conseguiste de alguna manera aplicar los conocimientos que tenías en nutrición a este proyecto, o te sonaba alguna cosa que dijeses, esto podría combinar conocimientos de las dos ramas?
Sí, claro, al final en nutrición también se ve mucha parte de enfermedades tipo digestivas y cómo se deben manejar, y al final, bueno, incluso en el propio algoritmo del proyecto hay una intervención directamente que se basa en la educación sobre hábitos saludables, que al final tiene que ser individualizada para cada paciente porque, bueno, el primer paso es detectar aquellos hábitos que pueden propiciar esos síntomas. Entonces, bueno, está súper súper relacionado y creo que es una de las partes más importantes, incidir en la alimentación y los hábitos del paciente.
Como bien sabes, este programa lo conducimos un poco Ildefonso y yo, que somos muy del área de salud pública y que hacemos mucha promoción de la salud, rollo hábitos de dietéticos saludables, actividad física, digamos, reducir el sedentarismo. ¿Cómo hicisteis esos proyectos que has hablado de educación dietética o
bueno,
cómo
fue? Bueno, al final, para el diseño, obviamente, revisamos la literatura científica disponible, donde salen una serie de, de alimentos que pueden propiciar los síntomas, cómo de relacionada está la actividad física, la obesidad, el hábito tabáquico, bueno, todos aquellos factores que son modificables. Pero al final, cuando vemos en la literatura, no hay una evidencia robusta al respecto. O sea, a cada paciente le pueden propiciar los síntomas unos factores u otros. Entonces, al final, lo que dijimos en el protocolo es que tenemos ahí los factores que pueden llegar a desencadenar esos síntomas, pero incidir en el farmacéutico de que realmente se implique con el paciente para conocer lo que a cada uno le afecta y individualizar la atención.
Claro, porque al final, como que cuando haces este tipo de proyectos que son tan individualizados, tienes que conocer todo lo que es el entorno del paciente, ¿no? Porque al final, por ejemplo, nosotros que tenemos la dieta mediterránea, existen unas barreras económicas. O en el propio proyecto, cuando hacéis una recomendación, ¿os encontrabais con algunas barreras económicas en el sentido de estos alimentos son quizá más saludables, provocan menos estos síntomas, pero el paciente en concreto no tiene capacidad económica para a lo mejor comprarlos? Pregunto.
En este caso es como, al final, las medidas dietéticas que se llevan a cabo es evitar quizá comidas copiosas, detectar cierto alimento que le puede sentar mal al paciente. Entonces no encontramos estas barreras porque al final nos centramos en grupos de alimentos muy concretos.
Y por curiosidad, ¿qué grupos de alimentos veíais que eran los que más provocaban estos síntomas?
Bueno, sobre todo aquellos que eran altos en grasas, las personas que abusaban de los fritos, por ejemplo, de comidas excesivamente abundantes, alcohol, café, todo lo que son bebidas azucaradas también afecta bastante. Y luego, pues bueno, ya te digo que hay algunos que son saludables, pero causan síntomas en el paciente, como puede ser el tomate, la cebolla, el ajo, algún tipo de picante, cítricos.
Justo te iba a preguntar sobre si era mito o verdad el tema del ajo y del picante.
Bueno, al final depende, ya te digo, totalmente del paciente. Hay pacientes que lo pueden tomar todos los días y a lo mejor lo que propicia esos síntomas es otro alimento que no tiene nada que ver. Por lo que te digo que hay que individualizar mucho en este caso.
Y por ir nuevamente al tema de la tesis, ¿estás terminando ya?
Sí, ya estoy terminando, ya voy a depositar.
Cuéntanos un poco, ¿cómo decidiste hacer un doctorado? Porque al final la gente ve el doctorado de una manera completamente lejana. ¿Qué fue lo que te llevó a ti a completar tus estudios en doctorado o directamente iniciarlos?
Bueno, al final empecé colaborando en este proyecto como monitora del estudio, me lo propusieron. Y bueno, recogí una muestra bastante amplia, teníamos unos casi 1.400 pacientes. Y bueno, ya que estaba ahí, que saqué todos esos resultados y me impliqué bastante en el proyecto, pues al final decidí hacerlo porque bueno, consideré que es importante y me gustó bastante el trabajo de investigación en este campo. Así que nada, pues seguí analizando y aquí estoy.
Y para la gente que tiene un perfil muy similar al tuyo, farmacéuticos, nutricionistas, ¿crees que la universidad es un punto donde desarrollarse laboralmente?
Bueno, creo que es un punto diferente que quizá no nos presentan en el día a día cuando realizamos ese tipo de carreras sanitarias, pero creo que es bastante interesante y que animo a la gente que le guste la investigación quizá meterse en proyectos para probarlos, porque al final es bastante satisfactorio participar en este tipo de actividades.
Y siguiendo con esta recomendación de participar en investigación universitaria, ¿qué te llevas tú de la investigación universitaria? Es decir, al final vas a terminar tu tesis y seguramente, no tengo muy claro qué vas a hacer, pero quizá se te abran otros caminos. Si tuvieses que decirle a la gente qué es lo que te llevas de la universidad, ¿qué sería?
Bueno, al final en la universidad yo también he tenido la suerte de que he tenido dos directoras conmigo que me han ayudado un montón. Y creo que es un aprendizaje que quizá en otras áreas no hubiese obtenido, ya que hemos pasado por todas las fases de un proyecto de investigación, hemos aprendido de otros proyectos, por lo tanto lo que me llevo, la verdad es que es un gran aprendizaje que no sé exactamente en qué lo aplicaré, pero seguro que lo voy a aplicar en muchas partes de la vida.
Bueno, esto ha sido todo por hoy. No olvidéis, para mejorar vuestra salud, también debéis mejorar la de la gente que os rodea. Y para ello, participar de asuntos públicos. En los próximos programas seguiremos hablando de temas relevantes para la salud. Lo haremos con expertos invitados, estudiantes y demás personas interesadas en el ámbito de la salud, en los que abordaremos las distintas secciones de nuestro programa. Como podréis recordar, Sonia Martínez en los controles. Me despido, Sergio Morales.
Està oberta per tu, l'altra per la bona gent, la tercera per l'amor, que la tancarà el meu temps. Àngel caigut, principi del foc, ma gran caigut, principi del foc, ma gran oberta.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.